Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, una Champions, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que de momento no ha comenzado, ¿eh? Nada bien para los equipos españoles.
¿Te acuerdas cuando dábamos miedo que jugar contra nosotros era la bomba? Pues eso ha pasado a otro nivel. Ahora nos dan miedo los demás. Te voy a contar, ¿eh?, cómo el Barcelona ayer perdió 3-0 contra el Bayern de Múnich. ¡Vamos con la Liga de Campeones! Así sonaron ayer en la voz de Rubén Martín los goles del Bayern contra el Barça.
¡Tiene Müller! ¡Chuta! ¡Gol del Bayern!
Rebote.
¡Gol del Bayern! ¡Musiala al palo! ¡Gol del Bayern! ¡Gol de Lewandowski! ¡El rechace! ¡Recorta Lewandowski! ¡Gol del Bayern!
Ayer Munilla, película de miedo para el Barcelona.
Que el tiempo no se detuvo el día del 2-8 lo sabemos porque ya no está Messi. Por lo demás, el Barça sigue anclado en el día de la marmota. Ayer aguantó 20 minutos el pulso al Bayern y a la media hora los alemanes ya estaban por delante con un gol afortunado de Müller. Ante las bajas en ataque, Koeman tiró de tres centrales y solamente dos delanteros. La máquina alemana fue ganando terreno por físico, experiencia y calidad, y Lewandowski firmó un doblete en el 56 y en el 85. El Barça no tiró entre los tres palos en todo el partido, y Koeman terminó con Demir, Gavi, Balde y toda la chavalería en el campo. Ilusión a largo plazo, pero presente de impotencia y resignación, con los culés deseando despertar más allá de ese día de la marmota.
Atentos, es palabra de capitán, palabra de Gerard Piqué.
El resultado es abultado, obviamente, y jugando en casa es un mal resultado, no nos vamos a engañar. Pero en líneas generales yo me quedo con que al final han entrado no sé cuántos chavales de 18 años. El equipo pues ha dado la cara, ha competido, es lo que hay.
Es lo que hay, es la frase que retumba en el Cano. Elena Condis, ¿cómo han sido las últimas horas en el Barcelona?
Esta es la frase que resuena en el vestuario para justificar la goleada. Es lo que hay. Desde el palco, Laporta lo vivió con enfado, con nervios y preocupación. El presidente se quedó hasta las 2:45 de la madrugada en el Camp Nou. Ahí estaba la cadena COPE, reunido casi 3 horas con su vicepresidente deportivo Rafa Juste y con Mateo Alemany, el director de fútbol, para analizar la derrota y la triste imagen que dejó el equipo. Laporta no se plantea destituir a Koeman, al menos a corto plazo, según me dicen varias fuentes del club, pero se le va a mirar con lupa. Anoche Koeman esgrimió en el vestuario, hablando con los responsables deportivos, que los pocos efectivos disponibles en la delantera le obligaron a cambiar el sistema, y después, en sala de prensa, visiblemente afectado y resignado, pidió paciencia, asumiendo que la situación ahora mismo es así de complicada.
Es verdad que, bueno, que el equipo jugó bien primera parte, pero hay que saber de jugadores, porque Jordi Alba estaba enfermo por la noche. Luke de Jong, que ha sido primer partido de temporada. También en la vida hay que ser realista, es trabajar, mejorar, y sobre todo yo creo que la gente joven ha demostrado ser futuro, tener futuro, que es lo que hay.
Esto es lo que hay, otro esto es lo que hay. Andrea de Ferrater, y ahora encima lesionados, Jordi Alba y Pedri.
Sí, continúan las noticias negativas en el Barça porque el club ha anunciado a través de un comunicado médico oficial que Jordi Alba sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho sin especificar el tiempo de baja. El lateral tuvo que ser sustituido en el minuto 74 de partido y acabó hundido en el banquillo porque además, como ya informó el Partidazo, el jugador pasó una muy mala noche y llegó muy justo al partido, y el Barça también ha comunicado que Pedri tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda sin indicar tampoco el tiempo de baja. El canario jugó ayer los 90 minutos.
En el otro partido del grupo, Dinamo de Kiev 0, Benfica 0. El próximo partido del Barça es en Lisboa contra el Benfica. Ha hablado esta mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre Laporta y sobre el Barcelona. ¿Qué ha dicho Edu Azagra?
Tebas ha bromeado esta mañana en un evento de la Liga y ha dicho que de hecho se mensajeó ayer con el presidente del Barcelona. Ambos difieren en el tema de la marcha de Messi al PSG, pero Tebas sostiene que su versión de los hechos está ratificada por varios testigos. Según explica Tebas, el objetivo del Barcelona debe ser centrarse en la nueva temporada que acaba de comenzar. De hecho, sostiene que la situación económica de los culés no es tan mala como parece.
El Barça tampoco es la ruina que se dice a nivel, los ratios económicos del Barça, pues hay por lo menos un 80% de los clubes de Europa que lo tienen mucho peor. O sea, no es, es un club que saldrá adelante, tiene un ratio de endeudamiento elevado, pero tiene muchísimos ingresos para poder salir si estructura bien la deuda.
Y en Sevilla, ayer, el Día Internacional del Penalti.
¡Falta la pita fuera! Mejor. ¡Hay que mirarla en el VAR!
Revisada la jugada, penalti a favor del Salzburgo. Pita penalti, claro. Penalti absurdo de nada. Favor del Salzburgo.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, puede ser el cuarto penalti de la tarde.
Lo meteremos, ¿no?
Lo va a pitar, ¿eh?
Hombre.
Lo pita.
Hombre. Sevilla 1, Salzburgo 1. Víctor Fernández, salió vivo el Sevilla.
Sí, el Sevilla firmó, salió vivo, pero firmó una actuación decepcionante en su estreno en la Liga de Campeones. El equipo estuvo muy lejos de ser ese conjunto competitivo al que nos tiene acostumbrado. Los errores propios fueron cayendo en cascada de manera inexplicable. Los de Lopetegui provocaron 3 penaltis en 20 minutos y en Nesiri se autoexpulsó en la segunda mitad con una acción infantil. Los errores del Salzburgo, que desaprovecharon un montón de ocasiones para ganar, permitieron al Sevilla rescatar al final un punto de este desastre. Lopetegui intentó al final del encuentro tapar un poco tantos errores.
El árbitro yo creo que ha intentado hacer su trabajo, evidentemente nosotros no estamos contentos porque cuando te piten 3 penaltis, la expulsión que parece ser que era fuera de juego la acción de Youssef y un montón de tarjetas amarillas que yo creo que podía haber sacado a Salzburgo y en cambio a nosotros a la mínima nos ha sacado tarjeta amarilla, ellos no, pero bueno, esto ya quedarnos con el arbitraje tampoco yo creo que nos ha ayudado mucho.
En el otro partido del grupo, Lille 0, Wolfsburgo 0 y en Villarreal, 10 años después, Villarreal 2, Atalanta 2. A punto estuvo de ganar el Villarreal al Atalanta, Juan Igual.
Lo primero que hay que destacar, Corrochano, es que fue un partidazo, con ocasiones claras para ambos equipos y con un Atalanta que salió como un vendaval y con un Villarreal que resistió las embestidas de los italianos y que se levantó para voltear el marcador y casi acariciar la victoria. La pena ese gol de Gosens en el 83 que evitó el triunfo del submarino. Así analizaba Emery el empate de su equipo.
Ellos han empezado arrollando, nos hemos visto superados, incluso nos han asustado durante esa parte del partido, pero luego no hemos hecho, que es lo que somos. Entonces, yo decir que el resultado es justo o injusto, pues es difícil, pero sí verdad que ha sido un partidazo. Bueno, nosotros ya tenemos una experiencia viendo Europa League y ahora queremos tener un lugar en esta Champions. Esto es un pequeño traspiés que se puede corregir, pero el equipo ha tenido una mentalidad muy buena.
En el otro partido del grupo estábamos pendientes de Cristiano Ronaldo, que hizo el primer gol de la Champions. Pero Alex Salguero perdió el Manchester United.
Perdió 2-1 en el campo del Young Boys, pese a adelantarse con ese gol de Cristiano. Siebatsu dio los 3 puntos a los suizos en el 95. Además, empate sin goles entre Benfica y Dinamo de Kiev en el grupo del Barça y entre Lille y Wolfsburgo en el del Sevilla. En el grupo H, la Juve ganó 0-3 en Malmö con goles de Morata, Dybala de penalti y Alexandro, y el Chelsea vigente campeón por 1-0 al Zenit gracias a Lukaku.
Lo de ayer en la Champions y ahora lo de hoy con Berti y con Gemma Santos.
Por supuesto, como cada día entramos en berti.es y nos encontramos con un regalazo para todos nuestros oyentes. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que en Berti es todo muy sencillo, que tú fraccionas los pagos como mejor te venga, como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, el Real Madrid y el Atleti en la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Informa Elena Condis, acaba de emitir el Barcelona un vídeo con Joan Laporta, un mensaje a todo el barcelonismo, confianza y apoyo al equipo, es lo que dice Joan Laporta. Vamos con el Real Madrid porque Ancelotti vuelve a la Champions.
Para la Real Madrid la Champions es muy especial, no es una casualidad que este club ha ganado 13 Champions porque hay una motivación especial por... Esta competición es la misma motivación que siento antes de este partido, Es de la misma activación que sentía en la primera etapa.
El Real Madrid juega en Milán contra el Inter a las 9 de la noche. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Aspiran los blancos a la 14ª y Ancelotti a su 4ª Champions. Se convertiría así en el técnico más laureado. El técnico italiano tiene 5 bajas: Kroos, Bale, Mendy, Marcelo y Ceballos. Una de las dudas en el once es saber dónde va a jugar Alaba, sí, previsiblemente de lateral izquierdo o incluso de central. Arriba está claro, van a jugar Benzema y Vinicius. El año pasado en San Siro ante el Inter, el Madrid ganó 0-2, goles de Hazard, de penalti y de Rodrigo. Va a pitar el partido el alemán Daniel Sieber. 37.000 aficionados se van a dar cita en San Siro. Ya está en Milán Florentino Pérez.
Y noticias del Inter de Milán, Melchor Ruiz.
El Inter quiere empezar a escribir esta noche una nueva página de la Champions de la mano del nuevo técnico Simone Inzaghi, para lo cual necesitan urgentemente la victoria esta noche ante el Real Madrid. Un Inzaghi que va a presentar un once muy parecido al que jugó ante la Sampdoria, con la presencia de Bastoni ya recuperado en defensa y la duda de Darmian o Dumfries en el carril derecho, en un sistema que van a presentar de 3-5-2. El técnico italiano tiene claro que va a ser muy difícil el partido ante el Real Madrid, que van a tener que hacer un partido perfecto y contar con el apoyo de los 37.000 aficionados en el Giuseppe Meazza.
Claves del Inter Real Madrid, Fernando Evangelio.
Inzaghi mantiene la forma de jugar y el esquema que tenía el Inter con Antonio Conte, así que el Madrid tendrá enfrente a un equipo impresionante, intenso en los duelos, que arriesga mucho en la salida de balón y en el que Checo ha encajado bien. El bosnio abre espacios a jugadores como Varela o Çalhanoğlu, muy peligrosos para cualquier defensa. Darmian y Perisic aseguran desborde y profundidad. Lautaro tiene la responsabilidad de hacer más goles y atrás recuperar a Bastoni es importante. En el Madrid, Benzema aparece por zonas en las que los centrales le van a perseguir. Eso le da posibilidades a Hazard o Vinicius.
El otro partido del grupo es el Sheriff frente al Shakhtar, 7-4. Atención, este es Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, director deportivo de Mbappé.
La oferta que nos hizo el Madrid por Mbappé no fue suficiente. Es menor de lo que nosotros habíamos pagado por él. Nosotros no podíamos organizar una temporada durante 3 y 4 meses y la última semana cambiar todos los planes. No imaginamos nuestro futuro sin él. Yo creo que Kylian no se va a ir a final de esta temporada.
Y hoy juega el Atlético de Madrid, recibe al Oporto. Una de las preguntas a Antonio Ruiz es si va a jugar Antoine Griezmann.
Arranca el Atlético Madrid la Champions en un partido especial para Antoine Griezmann. Supone su regreso al Metropolitano, aunque parece que no va a ser titular en el once de Simeone. Un Simeone que tiene la baja de Savic, sancionado con 4 partidos. La duda de Trippier, que ayer estaba con problemas estomacales y no pudo entrenar. No parece que tenga muchas posibilidades de ser titular. Y arriba, la duda también en quién va a acompañar a Luis Suárez, si Joao Félix o Correa.
Y noticias ahora del rival del Oporto, Javi Gómez.
Desde anoche, Corrochano, los portugueses descansan en el Hotel Eurostars de Madrid. Esta mañana paseíto para descargar las piernas y no será hasta las 7:30 cuando pongan rumbo al Wanda Metropolitano. Tan solo tienen una baja, la de su portero Marchesín, pero que nadie se confíe porque, preguntado su capitán Pepe, que vuelve a España, y su entrenador Sergio Conceição por si firmaban el empate, dicen que de eso nada, que vienen a ganar.
Evangelio, claves del Atlético de Madrid-Oporto.
Tienen el Cholo Simeone y Sergio Conceição algunas similitudes como técnicos. El Oporto también es un equipo competitivo, intenso en el marcaje y con jugadores peligrosos en ataque. Taremi es el delantero que juega muy bien y jugadores como el colombiano Luis Díaz, el mexicano Corona o el brasileño Octavio le acompañan. Diogo Costa parece un portero muy prometedor. En el espacio que deja atrás su defensa está la oportunidad del Atlético. Casi todos los rivales del Oporto esta temporada han sacado ventaja de sus líneas adelantadas.
El otro partido de este grupo es un partidazo, Liverpool-Milán, también a las 9. Este que van a escuchar es Pochettino. Debuta hoy con el Paris Saint-Germain, en el que están Mbappé, Messi y Neymar.
Por los nombres que este equipo hoy tiene, puede ser que haya ese sentimiento de que somos el equipo a batir, pero aquí creo que Chelsea es el último campeón y es el equipo a batir. Me tendré que sumar a la excitación, si es así, de toda la gente que quiera ver a estos 3 jugadores juntos, ¿no? No podré ir en contra, sería un loco, ¿no?
César Abadía, hoy juega el Paris Saint-Germain.
Sí, destaca el debut del Paris Saint-Germain, que se podrá ver, como bien has dicho, a Mbappé, Messi y Neymar juntos por primera vez. Será a las 9 contra el Brujas. Hasta la misma hora se estrena hoy el City de Guardiola frente al Leipzig, en la que será la 6ª intentona del catalán por levantar la orejona con los de Manchester. Los otros 2 encuentros que cierran el menú de hoy son el Sporting de Portugal, Ajax, y el Borussia de Haaland, que visita al Besiktas a las 7:15.
Y esta es la denuncia de Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el Paris Saint-Germain.
Porque el PSG hace trampas. Como el PSG hace trampas, pues entonces es imposible. Y el Real Madrid no hace trampas en el control económico. El PSG actualmente, en los últimos informes que hemos hecho de la Liga, tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros, cuando tiene una Liga que sus derechos audiovisuales han caído un 40%.
Los partidos de la Champions se escuchan hoy en el Tiempo de Juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Mañana la Europa League con dos equipos españoles. A ver, noticias de la Real Sociedad que juega en Holanda contra el PSV, Mauri Diáquez.
Pues que ha entrenado esta mañana y ha puesto rumbo a Eindhoven, donde le espera mañana el PSV. Coco del grupo viene de caer en la previa de la Champions ante el Benfica, pero eso sí, ha ganado los cuatro partidos de su liga. Todavía no hay convocatoria. Esta tarde ruedas de prensa oficiales de Imanol y Ayen Muñoz.
Y del Betis, que recibe mañana el Celtic, Andrés Ocaña.
Pues que hay una ilusión tremenda porque llega además el equipo que le dio los colores al Real Betis Balompié en su fundación. Un partido histórico, por lo tanto, ante el Celtic de Glasgow, en el que Pellegrini va a perder a Mar Bartra, que el otro día acabó lesionado el partido ante el Granada. Además, tampoco va a poder contar con Sabalí y va a haber muchas rotaciones.
Más noticias de la Liga. Por ejemplo, José Ángel Peña, ¿hasta cuánto se amplía el aforo en los partidos de la Primera División del País Vasco?
Hasta el 60%, en lo que es una buena noticia para los aficionados y para los equipos vascos. Esto significa que 31.800 aficionados podrán entrar en Samamés, 23.700 en el Real Arena y 12.000 en Mendizorroza. No obstante, esta decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha sentado nada bien al gobierno vasco.
Todavía hay presentaciones, por ejemplo, en el Levante. ¿Quién se ha presentado en el día de hoy, José Manuel Segarra?
Escodran Mustafi, que ha dicho que se decidió por el Levante por lo mucho que ha insistido el club en su fichaje, y dice que ya está cerca de poder debutar. Por cierto, en la presentación, Kiko Catalán ha reconocido que para nada el pasado mercado de verano ha sido el deseado para el Levante.
Santi Peón, ¿cómo está Cervi, el jugador del Celta lesionado este fin de semana?
Franco Cervi, que se estrenó como titular el pasado domingo en el Bernabéu ante el Real Madrid, sufre una talalgia, o lo que es lo mismo, un fuerte dolor en el talón, con lo que se convierte en seria duda de cara al importante partido que tiene el Celta este viernes en Balaídos frente al Cádiz. El argentino tiene previsto probarse esta tarde en el entrenamiento.
Mañana van a presentar a Falcao. ¿Qué número va a llevar Adrián Gilbreón?
El 3. Esta mañana se ha entrenado con sus nuevos compañeros en la sesión que se ha desarrollado en Las Rozas y, como decía, llevará el 3, ya que el 9 está ocupado por Enteca y tan solo quedan libres el 3 y el 15. Falcao, como bien dice, será presentado mañana en Vallecas si el tiempo lo permite y podría debutar este mismo sábado ante el Getafe.
Una voz autorizada del fútbol español, Raúl García, sobre la presencia del público en los estadios.
A ver, yo creo que hemos pasado una etapa muy dura, ¿no? Es lógico que la gente también tenga respeto a volver a situaciones de antes, a esa normalidad que hablamos, que teníamos antes. Yo creo que es bastante entendible, ¿no? Aparte, tampoco creo que tampoco ayuda por hablar de un partido el mismo martes a las 10 de la noche. Yo creo que no ayuda a nadie ese horario, ¿no? Creo que se está dejando mucho de pensar en el aficionado, que es lo que para mí es lo que mueve el fútbol.
Este fin de semana hay un Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Vamos con tres noticias más. Atención, Rafael Nadal, Ángel García, ha presentado un documental esta mañana y ha hablado de cómo está.
Evidentemente, Rafa Nadal, que lleva un tiempo fuera de las pistas, pero que sigue teniendo ilusión, que sigue teniendo ganas de trabajar y que sigue soñando con ampliar su carrera. Además, te cuento, Corro, que se ha llevado una alegría, evidentemente, con la derrota de Novak Djokovic, porque el tema sigue empatado 20-20-20, Federer, Nadal y Djokovic. Este es Rafa Nadal en la presentación de su documental, hablando del futuro.
En el guión no estaba estar cojo a día de hoy, ¿no? Con muletas hace unos cuantos días. Estaba mejor, pero bueno, aún un poquito dolorido del pie, la verdad. Y bueno, una época complicadilla a nivel personal y derivadamente profesional, pero bueno, sinceramente con ilusión de mejorar.
Rafa Nadal recuperándose. Y ahora Fútbol Sala, Santi Duque, nos fue muy bien ayer en el debut de España en el Mundial.
Muy buena presentación de la bicampeona en el torneo, Corro, tras vencer 4-0 a Paraguay. España empezó con algunas dudas, pero se puso en ventaja gracias a Solano y a un gran Adolfo. En la segunda mitad, los de Fede Vidal mostraron su mejor versión y aumentaron la renta con golazo de Raúl Gómez y gol en los últimos segundos de Raúl Campos. El viernes a las 5, segundo partido contra Japón.
Noticia en el Fútbol Sala, Javier Lozano reelegido como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala hasta el año 2025. Y ahora ciclismo, Kike Iglesias, tenemos lista para el Mundial.
El de Flandes, la próxima semana, que vamos a ir sin Valverde y con un evidente cambio generacional. Ni Mas, ni Landa, ni Castro, ni Pello, ni Herrada. El seleccionador Montparler le da la alternativa a Alex Aramburu como líder único, al velocista Gonzalo Serrano como alternativa y la crono para Carlos Rodríguez, crack de Ineos, en ese tramo final de temporada. Les acompañarán García Cortina, Gorka Izaguirre y Manuel Erviti y los debutantes Soto y Roger Adrià. Valora la lista para COPE el seleccionador Montparler.
Bueno, pues tenemos la esperanza de que Alex Aramburu se haya recuperado bien de la lesión de la Vuelta a España, va a correr a este fin de semana. Sigamos con toda la esperanza con él, un equipo con el que hay que crecer y creer, tener paciencia. Pero bueno, el cambio generacional está aquí y es lo que hemos querido hacer y lo que hay que hacer.
Y recuerdo que durante este programa hemos conocido un mensaje con vídeo de Jan Laporta después de la derrota de ayer contra el Bayern 3-0. Un mensaje para todo el barcelonismo, confianza y apoyo al equipo. No tengáis ninguna duda, lo solucionaremos. Visca el Barça, dice Joan Laporta. Bueno, pues esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Desde el 17 de septiembre, ven a descubrir el nuevo outlet del Corte Inglés en San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu Hipercor de siempre. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos buscando esta semana un jugador que hizo un gol en el descuento de un partido, en el añadido de un partido,
sí,
¿verdad?
Sí, en el añadido de la segunda parte, sí, al final del partido, sí. Que dijimos que fue exactamente en el minuto 95 y un segundo. Y dijimos también que ese gol clasificó a un equipo para una final.
Porque es un equipo, no una selección, es un club. No,
es un club, sí, sí. Y la pista de hoy es que ese jugador, perdón, no es europeo, pero ha militado en dos clubes europeos importantes.
Ese jugador no nació en Europa, pero ha jugado en dos importantes equipos europeos. ¿Y en uno de ellos hizo el gol o es otro equipo diferente a esos dos equipos europeos?
No, en uno de ellos hizo
el gol. En uno de ellos hizo el gol. Es que te tengo que no me sea que me metas aquí no. una pista fake.
No. Además, te dije ayer que no hay que irse muy lejos.
No hay que irse muy lejos. Muy bien, Pedro. Ya saben que el premio esta semana, con la respuesta, con el hashtag #RetoPedrito en Twitter, es una camiseta de Bar No Gracias, Pedro Martín, dime.
Nos estamos haciendo internacionales, porque ¿sí? me han dicho que han llegado un pedido de Birmingham y otro de Glasgow.
Hombre, es que allí el VAR hace mucho daño.
Es que el VAR es una cosa internacional.
Efectivamente.
Es una guerra planetaria.
El activismo lleva a todos los puntos del planeta.
Sí, sí.
Bueno, Pedro, hasta la tarde. Oye,
adiós.
A 8:30.
Sí, hoy empezamos un poquito más tarde, pero con dos partidos muy guays.
Muy guay, sí. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, producto del partidazo, la derrota del Barcelona.
Es mucho más, para mí, desde mi punto de vista, es mucho más que una derrota. Porque la actitud en el campo y luego fuera del campo, al ver el conformismo de las declaraciones, indican que el problema no solo es el terreno de juego.
No, es que está aceptado a la situación.
Bueno, yo creo que la situación es insostenible por parte de Laporta y Koeman. Yo creo que el presidente no cree en este entrenador. Yo creo que el presidente va a tomar cartas en el asunto muy pronto y además... Yo creo que el presidente no tiene a nadie, ningún director deportivo, ningún secretario técnico de su confianza que pueda hacer esta travesía o que pueda dirigir a Koeman en esta travesía.
El problema no es el resultado, el problema es, como dices tú, como le ha preguntado muy bien Elena a Koeman, el problema es no chutar entre los tres palos. Tú puedes perder contra el Bayern, te pueden meter 3, 4, 5 y hasta 10, pero el Barça, en un partido en casa, en el Camp Nou, claro, aunque no esté Messi, no esté Griezmann, me da igual, no esté mi abuela, tú tienes que rematar una vez, porque como muy bien ha dicho Evangelio, que se ve los partidos de la Bundesliga, es que el Bochum le remata al Bayern, y el Borussia Mönchengladbach, y le hacen un gol a veces. O sea, el Barça debería haber chutado a puerta. Para mí es completamente inadmisible. No que pierda, sino que juegue así de cobarde.
Sí, sí.
Yo del Barça quiero decir dos cosas. Una, el Barça está arruinado económicamente, que es un drama, pero el gran drama para mí es que el Barça está arruinado deportivamente. Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid fue un equipo que estaba arruinado económicamente y resurgió gracias a que el proyecto deportivo del Cholo...
El drama del Barcelona, después de perder 3-0 contra el Bayern de Múnich. Y por eso preguntamos hoy en arroba Deportes Cope, César Abadía.
Si a raíz de esa frase, esto es lo que hay, en arroba Deportes Cope preguntamos hasta dónde va a llegar el Barça en la Champions. Y con el 53% de los votos, la gente dice que a octavos, eliminado en grupos 33%, a cuartos 9% y a semifinal el 5%.
O sea, que lo ven muy negro. O sea, o pasan de milagro a octavos o caen en la fase de grupo. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Acaba de entrar por la puerta de este estudio Rubén Martín, que va de partido a partido, no sé si de drama a drama. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ayer ya nos olíamos un poco el drama, ¿eh? Sí, en Barcelona, sí.
Sí, sí, porque es que el Bayern era juveniles contra infantiles. O sea, el Bayern estaba...
Pero salieron acomplejados el Barça totalmente, ¿eh?
Con un dibujo distinto. El Barça intentó ganarle al Bayern, que ya era muy difícil, no siendo el Barça, con lo cual ya era imposible.
Hoy es otra cosa. Hoy es Atlético de Madrid-Oporto. Es un partido competido, pero es otra cosa.
Yo creo que los dos de hoy son otra cosa. Sí.
Los dos de hoy son otra cosa, eso es. Bueno, está aquí Javi Gómez. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Buenas
Fernando
tardes.
Evangelio. Hola, Evangelio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y saludo ya a Manolo Lama, que está en Italia, en Milán. Hola, Lama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Corrochano.
¿Has ido a hacer la visita habitual al Duomo?
Está hoy, he pedido por todos vosotros.
Sí, ¿qué tal está el domo? ¿Cómo va?
Muy bonito, muy bonito. Hacía tiempo que no la veía tan bonita esta plaza, porque piensa que la catedral pues ha sido más de 20 años, ¿eh? Más de 20 años hasta que finalmente...
¿Han terminado las obras ya?
Prácticamente sí, tan solo queda la cúpula mayor, pero prácticamente las han terminado y está preciosa.
Es un sitio muy bonito, ¿eh? Con las galerías al lado, que está muy bonito.
Manuel, de lo poquito que se puede ver aquí en Milán, ¿eh?
Sí, no tiene mucho más, porque hoy que has hecho en el golazo, que en el callejero es golazo, ¿qué has hecho?
Pues eso, la galería, el Duomo y la escala del teatro, la escala de Milán, poco más.
Poco más, sí.
Es que no hay mucho más, luego ya para comprar todo lo que quieras.
Cuando vayas a Moldavia tendrás que hacer un especial, ¿no? Porque ese sitio no es desconocido, ¿no?
Moldavia está Miguelito y Sergio estudiándolo, porque quieren montar una agencia de viajes.
Oye, voy rápido que tengo muchas cosas. A ver, primero, Miguelito, noticias del Real Madrid para el partido de hoy, a ver.
Bueno, recordemos que hay 5 bajas, Kroos, Bale, Marcelo, Mendy y Ceballos. Va a jugar Álava, que está recuperado de esa sobrecarga con la que regresó del parón de selecciones. Yo creo que de lateral izquierdo. Miguel Gutiérrez está cumpliendo, el otro día dio una asistencia a Benzema, pero bueno, esto es la Champions, es un rival de jerarquía. Carleto yo creo que suele apostar por la veteranía, así que yo creo que de lateral izquierdo. Centro del campo, ayer bromeó con Modri, le preguntaba a un italiano si iba a descansar, dijo sí, va a descansar hasta las 8:30, o sea que yo creo que va a jugar, y luego vamos a ver si hay alguna variante en el centro del campo, no sé si puede entrar Asensio, Isco por Valverde, y arriba Benzema y Vinicius seguro, y en teoría con Hazard, y luego vamos a ver el sistema, porque el otro día nos sorprendió con ese 4-4-2.
Ha viajado el presidente, ¿verdad?
ha llegado esta mañana a Milán, se ha pasado por el hotel, está en la comida de directivas y no se va a perder este Inter-Real Madrid. El año pasado también visitó San Siro contra el Inter en Madrid, 0-2, Hazard de penalti y Rodrigo.
En el Inter, Evangelio, noticias, que luego con Lama, contigo y con Maldini hablamos un poco del partido, pero noticias del Inter, ¿qué hay?
Sí, ya sabe todo el mundo que cambió de entrenador, ahora es Simone Inzaghi, que viene de la
Lazio.
Que no
es poca cosa, el detalle no es poca cosa.
No es poca cosa, pero sigue manteniendo la base, ¿eh? Vienen de empatar 2-2 en Génova contra la Sampdoria, están cuartos en su liga. Recuperan a Bastoni, central joven titular, le quita el sitio a Di Marco, por cierto que es el otro día el central que metió un golazo contra la Sampdoria el domingo, y es baja Sensi, que es un buen futbolista pero que ahora mismo no tiene sitio como titular.
Bueno, esto del Real Madrid-Inter y del Atlético Oporto, noticias de los equipos del Atlético de Madrid. La gran pregunta es si va a jugar Griezmann de inicio. Ha dicho Antonio que él cree que no. ¿Tú qué crees, Javi?
Yo creo que tampoco, porque el otro día no estuvo fino. Yo creo que le hace falta un poco de tiempo para acomodarse al sistema, no al Cholo, que está completamente amoldado a él, pero sí un poco a ese sistema novedoso que cuando se fue Griezmann del Atlético de Madrid no existía, ni estaba, yo creo, en los planes. La baja de Xavi ya la conoce todo el mundo, 4 partidos de sanción y una gran duda, que es la de Trippier, que tiene esos problemas digestivos, pero que puede condicionar todo el once, porque si no está Trippier va a tener que jugar en el carril Marcos Llorente, con lo cual ese puesto en el centro del campo lo dejaría libre, y ayer decía muy bien Antonio que podría entrar con Dobia para dar un poco más de consistencia, y sin Griezmann arriba, Suárez seguro, vamos a ver si Correa o Joao Félix, que el otro día salió, lo hizo muy bien, y Correa estuvo un poco más flojo, es cierto que jugó en el centro del campo, pero bueno, yo creo que ahí está la duda.
Y de este Oporto, que a mí me da mucho respeto, Evangelio.
Sí, eliminó a la Juve, recordemos, la pasada temporada en la Champions, sigue siendo un equipo competitivo, está tercero en su liga, después de empatar el Clásico en campo del Sporting 1-1 el fin de semana, tiene solo una baja, la del portero argentino Marchesín, pero está bien cubierta por un portero de la cantera que se llama Diego Costa y que a mí me parece muy bueno. Y este equipo tiene 2 españoles, Iván Marcano, el veterano central, que ahora está jugando de lateral izquierdo, es donde creo que va a jugar hoy, y un delantero poco conocido de España que se llama Toni Martínez, cantera del Valencia, que empezó muy bien la temporada y ahora mismo es suplente.
Apuntado que a Marcano, que es un clásico ya del Oporto y del fútbol portugués. Y Javi, ¿qué está haciendo la directiva del Atlético? ¿Ha hecho comida en el día de hoy o no?
Comer, pero no sabemos dónde, y nos han dicho que ni siquiera
que
nos
no moleste,
la juguemos,
¿no?
Que no molestemos, que
no,
no
moleste
la
cuatro, ¿no?
Por el restaurante otro habitual que está cerca de la Plaza Mayor, en la Latina, que no vayamos porque no iba a hablar nadie. Yo creo que si hubiéramos ido, Cerezo siempre te dice un buenas tardes.
Sí, hombre, sí, siempre se acerca. Muy bien, Javi, Miguel, no os digo nada, os podéis quedar, marchar lo que hagáis, pero el turno es ahora para Lama, Maldini, Rubén y Evangelio, lo que queráis, ¿eh?
Pues que hablen ellos.
Que hablen ellos y callemos nosotros.
Son más importantes.
Un abrazo, Miguel, hasta luego. Adiós, Javi, hasta luego.
Chao,
venga,
chao.
Publi, vamos con ello.
José Luis Corrochano. Deportes en Mediodía. COPE. Estar informado. Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Empieza de nuevo y siéntete bien en David Joy Tarabaca. Todo lo que necesitas para un estilo de vida saludable y activo. Únete a las clases de ejercicio al aire libre. Sumérgete en la piscina exterior y disfruta del relax en nuestra terraza. Elige tu experiencia. Comprueba por qué tantos socios disfrutan de David Joy Tarabaca. Infórmate de la cuota flexible de 3 meses. Visita davidjoy.es.
Empezamos por el Inter Real Madrid. Manolo, Evangelio, Rubén, ahora se incorpora Maldini, si deja hablar por teléfono. ¿Qué os parece el partido? Yo creo que el Madrid, o sea, no sé qué sensación tiene Manolo, pero el Madrid yo creo que acude como favorito a Milán. No sé si estás de acuerdo.
Yo sí, yo es que creo que estamos hablando de lo que son los equipos españoles en Europa, y yo creo que habría que dividir entre los equipos españoles de fuera de Madrid y los equipos españoles de Madrid. Porque yo creo que el Madrid y el Atleti son los dos únicos, a los que le veo, no voy a decir posibilidades para ser campeón, pero sí posibilidades para meterse pues en la pomada de los cuartos, de las semis, son a los únicos dos que veo. El Madrid yo le veo bien de la mano de Ancelotti, no le veo para ganar la Champions, que quede claro, pero le veo que es un equipo alegre, que tiene facilidad para el gol, que es valiente, que va arriba, que es cierto que algunos futbolistas como Benzema, Vinicius están en estado de gracia, que también es verdad que tiene problemas defensivos, pero eso puede que nos haga que el partido sea más bonito. Y luego, para mí lo más importante del partido de esta noche es que el Inter le tiene miedo al Madrid. Le ganó el año pasado los dos partidos, hoy lees la prensa italiana y hay un respeto tremendo. Ayer hablaba Inzaghi, un respeto también absoluto, los futbolistas, Handanovic, un respeto para el Madrid. O sea, le respetan muchísimo. Cuando un equipo respeta tanto a otro, yo creo que ya sale hasta con el 0-1 en contra.
Maldini, hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corre? Muy buenas.
Aquí estamos hablando primero del Inter-Real Madrid. ¿Estás de acuerdo con Manolo, que es favorito el Madrid, que el Inter le tiene bastante respeto al Madrid?
Bueno, que el Inter le tiene mucho respeto al Madrid es evidente, históricamente, por supuesto, y también por lo que pasó la temporada pasada. Yo veo un partido muy parejo. Seguramente el Madrid puede ser ligeramente favorito, pero veo un partido bastante igualado. El Madrid no está defendiendo bien. Es verdad que al Inter se le ha marchado Lukaku, que es fundamental, por supuesto, es un jugador que te cambia un partido. Se le ha marchado a Jarab, pero a la llegada de Dzeko y de Çalhanoğlu, el equipo está bastante bien. El Madrid, para mí, ligeramente favorito. Pero vamos, no es un Inter tan peor como la temporada pasada, como estoy leyendo por ahí.
Hombre, ha perdido dos jugadores importantes, a Rafi y Lukaku, y para mí, Conte. Y ha perdido a Conte como entrenador. O sea, son tres piezas importantes, ¿eh?
No, sí. Lo que pasa es que el Simone Inzaghi está siendo bastante continuista. O sea, el equipo juega con tres centrales, presiona bien arriba. El primer partido ante el Genoa estuvo muy bien. El otro ante la Sampdoria hizo tramos muy buenos. Luego verá que se vino abajo en la segunda parte. Luego acabó jugando con 10 por la lesión de Sensi, que habían hecho los cambios. Es decir, que es verdad que la baja de Lukaku es muy importante en el Inter, pero la llegada de Dzeko, más Joaquín Correa, más Çalhanoğlu por detrás, yo creo que se ha reestructurado relativamente bien.
De todas formas, os quiero recordar que el Inter el año pasado, a estas alturas de temporada, septiembre-octubre, era una ruina, ¿eh? No entró ni en la Europa League. Bueno, fue el cuarto de grupo. Partir de que se queda en competición doméstica, es cuando el Inter empieza a funcionar.
Es que le pasa eso, Manolo, al Inter en los últimos años en competición europea, que ha metido unas pifias en Champions tremendas. En el grupo del Barça también lo tenía todo a favor para el último día meterse y no se metió. Y el año pasado lo tenía todo a favor en casa contra el Shakhtar para meterse y tampoco se metió. Ganó la Liga contra la Juve, pero en Europa le está costando, ¿eh?
Sí, aquel partido empate a cero, recuerdo, contra el Shakhtar. Si hubiera marcado un gol, se hubiera metido no en Europa League, se hubiera metido en octavos de Champions. Sí. La verdad que fue un fracaso importante para el Inter, no entrar en octavos y no entrar ni en Europa League, sí.
Bueno, esto del Real Madrid-Inter, o del Inter-Real Madrid, y del Atlético de Madrid o Porto, ¿qué decimos? Primero, ¿tú crees, Manolo, que Griezmann hoy es suplente?
Bueno, si lo dicen Javi Gómez y Antonito Ruiz, que son los que más saben de esto, pues seguramente sea suplente. Yo creo que el Cholo lo va a proteger, pero también te digo una cosa, va a ser suplente no porque haya público, sino va a ser suplente porque el Cholo considera que no tiene que jugar de inicio. Vamos, si el Cholo tuviera claro que tiene que jugar de inicio Griezmann, le da igual el público.
Sí, yo lo tengo claro también, sí. O sea, porque considera que hay otro que le va mejor, claro, para el partido.
Porque considera que para el partido va otro y poco más. Ahora, yo os dije el otro día que yo creo que van a jugar muchas veces juntos tres. O sea, el otro día fueron Correa, Griezmann, Suárez. Y lo sigo pensando, porque mira, el otro día ya empezaron los tres. Es verdad que luego, justo cuando cambia a jugar cuatro defensas, tres en el medio y tres arriba, cuando juega mejor el equipo. Pero yo creo que este año el Cholo va a utilizar muchas veces, ahí ya vale el tridente, si se le puede llamar así, entre Correa, Joao Félix, Griezmann, Suárez, Kuna. Entre esos cinco yo creo que va a haber muchas veces que jueguen.
El asunto está donde pones ese tres, porque si juegan, por ejemplo, imagínate Griezmann, Luis Suárez, o Joao Félix, Luis Suárez, que los dos son atacantes, es donde pones el otro, donde pones a Lemar y donde pones a Correa como el otro día.
Es que el otro día Correa jugó de interior para que cupieran dos delanteros con él. Yo creo que en esa posición de tercer delantero por detrás de ellos dos, en el dibujo del Cholo, que es con tres centrales de momento, es Joao Félix el que parece poder jugar ahí, o incluso Griezmann, porque Luis Suárez no puede jugar de interior.
Yo estoy ahí, yo lo dije el otro día, es que yo creo que él, para colocarlos, tiene que jugar con 3, 4, 3, y cuando juega los tres de arriba, hacer un triángulo donde el que engancha con la línea de medio.
Y el dibujo de la plantilla
sería Griezmann.
O sea, como el Chelsea, sí. Para hacernos una idea.
Sí, sí.
No, pero el dibujo de la plantilla casi va más a tres delanteros, no a tres atacantes de alguna manera, ¿no?
Claro, es que el otro día juega 3-4-3 porque mete solo un doble pivote, pero es que ese doble pivote es Coque Llorente. Claro, y el Atleti le faltó centro del campo y lo cambió. Y cuando claro, mejor jugó es con un centrocampista más. Ese es el problema, que hay que equilibrarlo.
Es que el otro día el Cholo quería hacer un sudoku, quería mantener los tres centrales, meter a Correa, que se lo estaba ganando, meter a Griezmann, que volvía al equipo, más Suárez, y al final desarmas el medio campo, tuve que cambiar la defensa de cuatro.
Cuando jueguen tres arriba, cuando digo tres arriba, no digo 4-3-3, sino con tres puntas, con el triángulo este que te digo, para mí los grandes sacrificados van a ser los carrileros, o sea, los Trippier, claro. los Lodi. Carrasco no digo que sea sacrificado como persona, sino como posición. Porque Llorente va a irse a ese carril.
No, escucha, Carrasco, él nombró seis atacantes y a Carrasco no lo metió entre los seis atacantes.
No, porque es que para él Carrasco es un carrilero o un lateral zurdo reconvertido. Llámale como quiera. Pero yo creo que cuando meta Griezmann, Suárez, Correa, Griezmann, Joao Félix, Suárez, yo creo que el gran sacrificado va a ser Trippier, porque lo que va a hacer es correr a Llorente a la derecha para meter a De Paul o Condovia en el medio.
Oye, de Oporto, a mí el Oporto me da respeto y he dicho que para mí este es el partido clave de la... Bueno, los dos, el Oporto Atlético de Madrid y Atlético de Madrid Oporto, me parece partido clave, ¿eh? Clave del grupo.
Sí, es un grupo muy complicado porque es que no tienes ningún rival débil, porque es que al final tienes el Milan, tienes el Liverpool y tienes el Oporto. O sea, cualquier partido es complicado en este grupo. Y es un partido... El otro día el Oporto contra el Sporting de Portugal acabó empate a uno, mejoró la segunda parte. Es un equipo que sigue manteniendo bastante buena presión alta, que lo hizo en algunos tramos de partido. No jugó un gran partido el Oporto, pero tiene futbolistas como Luis Díaz, el colombiano, que está en un gran momento. Corona está muy bien. A mí Uribe me gusta bastante. Creo que es un partido complicado.
Y que es un clásico, Maldini, de pasar de fase de grupos en Europa.
Sí, no, es un equipo duro, es un equipo muy duro. Y fíjate que, en principio... Yo creo que tampoco es peor que el Milán, el Oporto. Están, yo creo que más o menos ahí, pero en principio el Liverpool y el Atlético de Madrid tendría que estar ligeramente por delante, pero bueno, es un grupo muy volado, muy complicado.
Para mí lo mejor del grupo es que se van a quitar muchos puntos entre ellos.
Seguro,
o sea,
seguro.
Que cada vez que sumes de tres en tres, ¡bom!, pegas un salto cualitativo, porque yo creo que en este grupo a lo mejor con 8 puntos te metes. Fíjate la barbaridad que estoy diciendo.
Es un equipo súper competitivo el Oporto. El otro día le sacaron con el partido contra el Sporting de Portugal 3 amarillas en el minuto 3. O sea, se pegan, ¿eh? O sea, es un equipo competitivo.
Es que la Liga Portuguesa es durísima.
Es durísima, sí.
La Liga Portuguesa
pero
es muy dura.
No es uno de los 5 mejores Oportos que yo he visto.
Yo tampoco.
Jackson Martínez, Otamendi, Mangala.
Pero,
o sea, es un equipo
competitivo.
Sí,
parece que no va a jugar Marcano, por cierto, de lateral izquierdo, que no va a jugar Marcano al final. Y yo creo que meterá un centro del campo un poquito más de trabajo con Sergio Oliveira en vez de Bruno Costa, que el otro día jugó y la verdad que no jugó bien, le cambiaron en el primer tiempo y no jugó nada bien. No creo que juegue con dos puntas, jugará Taremi arriba, yo creo.
Oye, aguantarme un segundo, dime la mano.
Jude Lee ha ganado el Oporto al Atleti en Alcalá, 1-2 ha ganado el equipo.
¿Lo has visto? 1-2.
1-2.
A las 12 de la mañana. Y está jugando ahora el Madrid contra el Inter, que voy a mirar cómo va. Empieza a las 4 de la tarde, el Real Madrid contra el Inter de Milán.
Oye,
aguantarme un segundo, que os voy a contar unas cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Hasta el 19 de septiembre, Alcampo celebra la 10ª campaña de alimentos de Extremadura.
Y si ya van 10 ediciones, es que los productos extremeños son de 10. Sabrosos, sanos y muy nuestros.
Con la participación de 23 proveedores.
Los mejores productos de Extremadura.
Solo en Alcampo.
Siempre contigo, con los mejores precios. Alcampo.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Ya puedes adquirir la nueva temporada de conciertos de excelencia en el Auditorio Nacional.
Comenzamos el 30 de septiembre con el concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky.
Consigue tu abono en el teléfono 91 457 4061.
Recuerda, 91 457 4061.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana Merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en jux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
Te voy a hacer, Manolo, un regalo como los que tú hacías en los Juegos Olímpicos. Sabes que hoy el Comité Olímpico Español agradecía a los medios de comunicación el despliegue durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha acudido una delegación de la cadena COPE, bastante bien representada, diría yo, mejor representada imposible.
Porque habría... Habría gobierno.
Y, bueno, han ido, creo que ha ido Pilar, ha ido Malvar, ha ido Angelito, como no, ha ido Carlos Saiz, ha ido Eri Frade y ha ido Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, no se te ha olvidado ninguno. Los has nombrado a todos perfectamente y todos han salido muy guapos para recoger los diplomas y la placa, que ya se la haremos llegar a Manolo para todos
placa,
los compañeros.
¿Le han dado una placa a Manolo?
Bueno, a la COPE. A la COPE. Es de plata, pero espero que no te importe.
Oye,
cruzale. La plata, que lo...
Atención, Manolo, te escucha el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Manolo, buenas tardes.
No voy a llorar, ¿eh?
No vas a llorar. Normalmente yo cuando... No tienes que llorar.
Cuando se cruzaban los protagonistas, yo les obligaba a llorar casi, pero esta vez no voy a llorar. Solamente decirte una cosa, Alejandro, aquí estoy en Milán, me hubiera encantado estar, pero sí, la COPE está muy bien representada con toda la gente y te quiero agradecer, no solo en nombre de la COPE, sino me imagino que en nombre de todos los medios de comunicación, el excepcional trabajo que habéis hecho. Ya no hablo deportivamente, que está a la vista, sino para que España entera pudiera escuchar a nuestros ídolos, a nuestros deportistas y conocer historias de esa delegación maravillosa. No es muy fácil lo que hicisteis y por eso yo públicamente te lo quiero agradecer a ti, a todo tu departamento de prensa, porque, repito, las historias tan maravillosas que conocimos solamente pueden sonar en la radio gracias a las facilidades que el COE no le dio a la COPE, le dio a todos los medios de comunicación.
Bueno, déjame que te diga una cosa, aunque tenemos un poquito tiempo, el que tiene que dar las gracias soy yo personalmente y como presidente del Comité Olímpico Español. El despliegue que han hecho todos los medios ha sido importante, el despliegue que ha hecho la COPE ha sido espectacular, has dirigido un equipo sensacional, con una implicación total y habéis hecho un trabajo verdaderamente impactante y de verdad, que no lo olvidaré en la vida. Se lo he contado a todo el mundo, pero déjame que se lo cuente a tus oyentes. La imagen el día que fui a veros en aquel cuarto en el que estabas, que te metías 16 horas diarias, no lo olvidaré nunca porque al final sigue siendo y eres Manolo Lama con un prestigio extraordinario a base de conocimiento pero también a base de trabajo. A todo tu equipo, de verdad, a todo tu equipo, mi mayor felicitación, mi mayor aplauso, mi mayor cariño porque habéis hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que nosotros hemos hecho nuestra parte, que ha sido muy buena, el cambio del director de comunicación con Estefanía y todo su equipo ha sido espectacular. Creo que hemos transgredido alguna norma, pero gracias a eso España entera ha tenido una información antes que la mayor parte de los comités olímpicos del mundo.
Algún disco lo tenemos, Alejandro, algún disco.
De verdad, muchísimas gracias a todos, de verdad.
Bueno, presidente, que le agradezco mucho que esté aquí con Manolo, que es verdad lo que acaba de contar, que se mete ahí un montón de horas para contar lo mejor de los Juegos Olímpicos y nos lo pasamos pipa, ¿eh? Nosotros nos lo pasamos, pero vamos, o sea, es un disfrute para la gente que tenemos la suerte de ir allí, que nos envía la COPE y nos lo pasamos genial. Solo quiero hacer una pregunta. Cuéntele a los oyentes cómo está Teresa Perales. ¿Qué puede contar de Teresa Perales?
Bueno, la última información que tengo es de ayer. La han traído a España y están revisando y haciendo diagnósticos, pruebas para tener un diagnóstico claro de cuál es el motivo por el cual está sufriendo lo que está sufriendo, ¿no? Creo que es muy importante conocer el motivo para poder curar lo que en este momento tiene Teresa, que es una joya auténtica del deporte español, no del deporte paralímpico, del deporte español y del deporte mundial. Yo le deseo lo mejor y que se recupere pronto porque es una auténtica fuera de serie, una persona que de verdad merece la pena conocerla y quererla.
A ver si la vemos en el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que se entrega a mitad del mes de octubre, a ver si está.
Esperemos que sí.
Presidente, que nada, si lo permite Lama, nos vemos en París. Él es el que decide.
Hombre, a ver, no hay juego sin Lama. Es que es una cosa... No está escrito en los estatutos, en el reglamento de la candidatura, pero no le quedó otro remedio. No le quedó otro remedio.
Bueno, ya veré si os llevo a los dos.
Vale, hasta ahí, eso no lo dice el gente, pero bueno.
Oiga, presidente, que no le hace mucho no le preguntan, ¿Madrid 2036 es 36?
Bueno, yo creo que ahora hay que hacer un proceso importante, que he hablado con el alcalde, y yo creo que debemos primero pensar en cómo volvemos a convertir en Madrid en un centro del deporte, un centro en cuanto a organización deportiva, en cuanto a eventos y en cuanto a seminarios hablando del deporte, ¿no? Y crear un camino en donde el deporte sea importante y sea una de las grandes imágenes de Madrid, y luego buscar los juegos si vienen y si no, es, da igual, porque creo que hoy nadie duda el factor de integración, el factor como imagen de una ciudad, el factor que permite generar empleo y generar riqueza, y sobre todo que permite que los ciudadanos a través del deporte encuentren su espacio y a través de...
Pero 2036, sí o no, Alejandro.
No lo sé. Te estoy diciendo cuál es el camino. A partir de ahí hay que hablar con el Comité Olímpico Internacional. La idea está clara y ver cuáles son los objetivos.
Bueno.
Todo ha cambiado. Recordad que nosotros ha cambiado mucho perdimos con una filosofía distinta que la que está aplicando ahora mismo.
Bueno, hubiéramos hecho unos juegos nosotros que, vamos, bueno, los del 16 hubieran sido espectaculares. Los del 20, Dios sabe cómo.
Esa derrota creo que estábamos predestinados, porque vaya papelón el que ha tenido Japón para organizar
los juegos. Es verdad, eso es verdad.
Pero con esa filosofía de juegos, España, Madrid, es la ciudad más preparada para albergar unos juegos del mundo.
Total.
Eso es lo que tenemos que vender.
Presidente, la entrevista ha sido sin pértiga, ¿no? Arantxa no ha tenido que llevar una pértiga hasta el momento.
Arantxa no me ha dicho nada. Arantxa me dice, ahí viene Manolo y viene muy fuerte. Pues bueno,
¿qué tal le ven el fútbol a Manolo? Flojea, ¿verdad? Es mejor en natación y piragüismo. Flojea un poco en fútbol, ¿no?
Manolo es bueno, pero en fútbol tiene que corregir algún concepto que tiene, que le tenemos que ayudar.
Sí, es que
tenemos,
me
tengo que hablar seriamente. Tengo que hablar con él seriamente y corregir.
Yo me gustaría ponerme a las órdenes suyas y de Estefanía. Mira,
está buscando ya territorio. Pues eso es noticia casi, ¿eh? Bueno,
sí,
presidente.
2036 no llego, ¿eh?
Presidente, bueno, un abrazo, muchas gracias por todo, de verdad, muchas gracias, ¿eh?
Y repito, enhorabuena a todo el equipo de la COPE, enhorabuena de corazón.
Gracias, presidente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Arantxa.
Gracias, un
hasta
beso.
Luego, hasta luego. Ahí estaba en el despacho con Alejandro Blanco. Bueno, que me queda un minuto, solo a lo mejor para decir algo de... Julio, creo que se ha cortado la comunicación.
Lo mejor no nos ha pasado.
¿Qué decís? Así frases de... Me queda un minuto y medio, ¿eh? Del Barça de ayer. ¿Qué decir? A ti te he escuchado antes, Manuel, decir que está arruinado deportivamente.
Sí, yo digo que económicamente lo sabíamos todo, pero su drama, que deportivamente también lo está, y que lo que tiene que hacer es sanearse y empezar un proyecto a largo plazo, que no sé cuántos años le llevarán. Que esto le pasó al Atlético de Madrid y tuvo la gran suerte de encontrar al Cholo Simeone, que lo hizo competitivo, y los equipos solo se sanean económicamente cuando empiezan a ganar títulos. Tiene que buscar su Simeone, el Barça, para volver a ser el equipo que era.
El Barça solo se ha quedado una vez sin tirar a puerta en toda la historia en la Champions, que fue ayer. Y lo hizo encima no siendo el Barça. Yo creo que no se puede mejorar lo que dijo ayer Miguel Rico, que dijo, es el Barça más cobarde que yo he visto en mi vida. Y eso es muy duro, porque
más
Miguel
duro,
ha visto mucho Barça y mucho fútbol.
¿Evangelio?
Además, otra cosa, que además de que no tirara a puerta en la segunda parte le ganó el Bayern 0-3, que podía haber sido 0-6, bajando el ritmo. O sea, es que el Bayern hasta fue condescendiente con el Barça, que yo creo que eso es muy preocupante.
Muy bien, pues nada, vamos a disfrutar hoy de la jornada. Tiene razón, Manolo, que a lo mejor estamos ante dos Españas en la Champions, ¿no? La de Madrid, aunque suena así, como diría Víctor Fernández, muy capitalino, ¿no? Y las del exterior, Sevilla y Villarreal, que están un peldaño por debajo, y Barça, que no puede ahora. Pero vamos a ver cómo responden hoy el Madrid contra el Inter y el Atlético de Madrid contra el Oporto. Te escucho atentamente esta noche, Manolo. Un abrazo, gracias.
Y yo a Rubén. Venga,
hasta
otro
luego,
para
hasta
ti.
Luego.
Y a ti.
Adiós, Rubén. Hasta luego. Adiós, Evangelio. Gracias.
Hasta luego, corro.
Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay guas.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ha habido entrenamiento de recuperación, dicen, del Bayern en la ciudad deportiva del español Dani Jarque esta mañana, antes de volver a Múnich. Pero ¿qué es lo que debían recuperar estos muchachos? Igual han corrido más hoy que anoche en todo el partido. Ave María Purísima. Parece que han dejado unas camisetas para que los pericos se las pongan debajo de las suyas, pensando en este fin de semana, en Heliópolis. Bueno, magnífico estreno de nuestro fútbol en la Champions. A ver qué pasa hoy con el Madrid y el Atleti. Me haría ilusión que uno de los nuestros, al menos uno, ganara su partido. ¿Es mucho pedir? ¡Oh!
Gracias, Guas. Noticia de Isaac Fouto. La Comunidad de Madrid aumenta el aforo de los recintos deportivos hasta el 75%. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la COPE, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.